Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Estamos de vuelta a la mañana de fin de semana y por delante un programa en el que recopilamos, pero también actualizamos algunas entrevistas. Díez Rovira, María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez? Elia, muy buenos días. ¿Tenías ganas de hablar? Porque no has dejado sonar la sintonía, nada.
Claro, es que tenía mono de radio ya.
Esto es una terapia y es
totalmente, y nos encanta.
Después de 15 días, la verdad que teníamos
la radio tiene ya. Eso, la radio engancha, es verdad. Y siempre lo decimos los periodistas que han hecho radio, que también han hecho tele, y es que la radio tiene esa cosa muy especial. Oye, ¿te has hecho una coleta muy pulida, que dicen ahora los expertos?
No, sí, ¿sabes por qué?
Que estás muy guapa.
¿En homenaje a quién?
A Dios, no sé.
¿Quién lleva coletas altas con el pelo recogido, tupido y mueve la cola mejor que nadie? La bata de cola mejor que nadie.
La Pantoja.
Isabel Pantoja.
Ahí va.
Cuando me mira.
Toma ya, venga, vamos. Y esta banda sonora de este.
Por favor,
¿dónde
han quedado esos veranos con estas canciones, verdad? Ya. Esos conciertos en Murcia,
ese,
qué
hombre,
hermosa eres.
Murcia, qué hermosa eres.
Marbella también. Vamos a escuchar un poquito y a disfrutar, hombre.
Venga, anda que.
Cuando me tienes como un imán, me retienes.
Ay, que hay mucho veneno por ahí.
Veneno.
¿Cómo te mueves, Elia? No, dices que te encanta en el fondo. Bueno, mañana Isabel Pantoja cumple 64 años.
64.
64, sí, uh-huh. 64. Está estupenda, la verdad, no se pues lo claro, vamos a negar. No. Mañana 2 de agosto es su cumpleaños, sí. Y entonces hemos decidido dedicar la banda sonora de los programas de este fin
desde
de semana
luego.
A una grande de la historia de la música en España, doña Isabel Pantoja. Muchísimas felicidades.
Resultas bueno por este amor.
Lo peor es que seguro que ahora mucha gente está tarareando
claro
esto.
Claro que sí.
O sea
claro
que es
que
así,
sí.
Es una gran tonadillera. Que me acuerdo yo cuando me hacían las colitas así.
Oh,
y
te tiraban.
Que te quedabas china. Así, y los ojos achinados con esa. Ay. Tan, 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 tan. Me encanta esto, así como muy, muy dramático, ¿verdad? Bueno, ¿qué tenemos?
Sueños surco la bahía.
Qué bonito.
Esto levanta el ánimo a cualquiera.
Pero muy triste esta canción.
También es verdad.
Sentada en la orilla.
Claro.
A mí me gustan mucho los cortes que tenemos aquí en la radio, pues no
de
sé,
ella.
Dientes, dientes, no me vas a grabar más.
No me vas a grabar más.
Esas cosas me gustan mucho.
No me luego, vas a grabar más, pues, no me vas a grabar más.
Me tiró la cámara al suelo y todo. Y luego me acuerdo una, era de Rocío Jurado, que estaba en el AVE y le iban persiguiendo. Y dice, no vengo más, nunca al AVE.
Yo no le he dado ninguna asignación a mis hijos en la vida.
En la vida.
Eso está muy bien, que se pongan
en
a trabajar,
la vida.
Por ejemplo.
Hombre.
Oye, luces y sombras en la vida de Isabel Pantoja, desde luego. Vamos a hablar con Daniel Lorenzo, autor de Más fuerte, muchachos. Ya, pero algunos tenemos unas sombras un poco menos grises que otros, ¿eh?
Ya, eso es verdad.
Daniel Lorenzo es el autor de Más fuerte, muchachos, el cine de Bud Spencer. Un libro fantástico que creo que
me ha gustado mucho, porque además yo creo que hay que bajar al videoclub a recuperar esas cintas que todos hemos visto y que cuando las reponen en televisión los datos de audiencia están ahí. Cuando ponen en algunos canales, pues esto, Más fuerte, muchachos, o Par impar, o le llamaban Trinidad, al final se ven, aunque hoy son políticamente incorrectísimas, dirían que son. En fin, se nos ha ido un poquito la paloma. Venga, más.
He recuperado una entrevista de el 15 de marzo, fantástica, de Luis Antonio Muñoz, Historia oculta de la música, magia, geometría sagrada, masonería y otros misterios en torno al mundo de la música. Es un libro editado por Esfera de los Libros y la verdad que es fantástica, es una de las más escuchadas, así que vamos a recuperarla para este sábado. Y luego tendremos el tren de Santa Marta. Nos subimos a él porque nos va a acompañar Javier Santa Marta del Pozo durante todo este mes. Vamos a empezar con Leyendas Segovianas.
Anda,
la
mira,
mítica
qué bien.
La mujer muerta.
Pues muy bien. El acueducto, eso es el diablo también, ¿no?
También.
Está muy bien. Leyendas. Si nos quieren contar alguna leyenda sobre su pueblo, ciudad, nos pueden escribir.
Pues
fin de semana, @radio.fm.
Muy buena idea. Fin
Por
de
cierto,
semana,
estamos preparando ya la nueva temporada con nuevas secciones, o tampoco se crean, que vamos a innovar mucho, pero queda bien decir esto, nuevas acciones, tal.
Y un lavado de imagen.
Un lavado de imagen, qué bonito.
La sintonía
cara.
Yo creo que se va a quedar igual.
Y quiero cambiarla.
Oh, vaya.
No sé, igual ponga la Pantoja, pero tengo que pedir derechos de autor. No sé, igual la cambiamos, da igual. Pero si ustedes tienen alguna inquietud especial, pues nos pueden escribir también.
Fin de semana, @radio.
En función del horario.
FM.
Que vamos de 11 a 1 y media, entonces.
Y voy a recordar nuestro Twitter, @findesradio.
Que todo con altura se puede hablar.
Eso dice la Rosalía.
Una altura. Más.
Otra. Nada más que a partir de la 1 la contratertulia.
Venga, perfecto.
Con Poveda y Palacios.
¿Y a Daniel Lorenzo le vamos a poner una de la Pantoja?
Por supuesto.
Para hablar de Bud Spencer y Terence Hill.
Aquí de principio a fin la Pantoja, joder, sábado y domingo, con golpe en la mesa.
Es un carácter,
hombre.
A veces que... Daniel Lorenzo, buenos días.
Muy buenos días, qué banda sonora, qué maravilla.
Te pido, no sé si pedirte perdón, darte, no lo sé. Es que, claro, aquí no se me respeta, entonces. Ellas, por su cuenta y riesgo, cuando digo ellas, son Kelui y Marieta, dicen, no, pues la banda sonora va a ser la Pantoja este fin de semana, porque por lo visto es su cumpleaños. Entonces, bueno, me parece una bonita efeméride para acercarnos a algunos temas, pero no precisamente al cine de Bud Spencer y Terence Hill, porque tú sabes que hay una melodía. ¿Te acuerdas de aquello? Pa, 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 pa.
No me vas a grabar más. No me vas a grabar más.
Bueno, es un libro interesantísimo, Daniel, sobre todo porque te ha costado mucho. Tú mismo has dicho que estas joyas del cine que fueron taquillazos en su momento, pues hay una pésima calidad ahora mismo de aquellas películas y sobre todo es muy complicado acceder a esa filmografía, ¿no?
Sí, la verdad es que llama la atención con lo popular que fue en su momento, porque fue realmente popular. No estamos hablando de películas de serie B o marginales, sino películas que hicieron mucho dinero en España y que luego tuvieron muchísimo éxito en sus pases televisivos. Y en la actualidad muchas de ellas lo siguen teniendo cada vez que las emiten en el canal de Paramount. Te acaban dando las mayores audiencias. Pero lo cierto es que arqueológicamente están muy mal cuidadas estas películas.
Claro.
Quizá porque se les dio poco valor, ¿no? Y al final a lo que le das poco valor se le cuida poco. Pero bueno, poco a poco con la oferta en streaming va existiendo más calidad en las copias existentes y vuelven a estar al acceso de nuevas generaciones.
Pues es que me llama la atención porque en cuestión de taquilla, de recaudación, tú mismo lo dices por señalar, por ejemplo, Los Vengadores Endgame, si establecemos una comparativa, no tiene mucho que envidiarle a Le Llamaban Trinidad, por ejemplo.
Bueno, que va, ni muchísimo menos. Es que Le Llamaban Trinidad en España, en su carrera comercial, vendió 500.000 entradas más de lo que vendió el año pasado Vengadores Endgame. Y en aquella España que tenía 10 millones de españoles menos, por hacer una proporción. Claro, es que el mismo año, en el 1972, que se estrena en España, se estrena también El Padrino, y Le Llamaban Trinidad vende como 15.000 entradas más que El Padrino en España.
Fíjate.
O sea, que no estamos hablando eso de una película minoritaria o de un gusto cuestionable. No. Estamos hablando de una película que gustó mayoritariamente al público español y que sigue gustando cuando vuelve a acceder a ella.
Totalmente. Además, hoy en día me hace gracia porque en el libro sí que estableces el metacine, ¿no? El cine dentro del cine, la intertextualidad y como muchas películas de ahora beben de aquello, de este dúo cómico, ¿verdad? De solucionar conflictos, de una manera, con una violencia física, pero cómica, ¿no? Y hablas de la peli que a mí me encantó, Dos buenos tipos, de Ryan Gosling y Russell Crowe, ¿verdad? Y funcionan perfectamente.
Claro que funcionan. Yo estoy convencido que Shane Black, que es el autor de lo que entendemos por la Buddy Movie, la película de colegas, contemporánea, por así decirlo. Es el tipo que, cuyo primer guión es Arma Letal y que inventa y reinventa el género, claro, de los dos policías de caracteres antagónicos, pero que tienen que luchar juntos por un bien común y por el camino se hacen amigos. Claro, todo esto ya estaba en las películas de Bud Spencer y Terence Hill, y yo estoy convencido de que Shane Black las ha visto y que ha bebido en parte de ellas. El homenaje en Dos Buenos Tipos no puede ser más claro, porque con el tiempo, ¿quién nos lo iba a decir, por cierto, cuando era Gladiator? Con el tiempo Russell Crowe ha acabado volviéndose una especie de Bud Spencer también.
Bueno, y en todos los sentidos.
Claro.
Se ha podido comer a Bud Spencer directamente.
Exacto, se comió a Bud Spencer y a Máximo Décimo Meridio y a todos los
personajes. Es que tuvo un divorcio muy malo, Daniel, cosa también que le pasó a Mel Gibson. Oye, lo que pasa que es que, claro, ni Terence Hill ni Bud Spencer se llaman así, son seudónimos. Y además cuentas la anécdota de por qué se pusieron ese nombre, cuéntalo.
Sí, pues mira, Carlo Pedersoli y Mario Girotti eran Bud Spencer y Terence Hill. Carlo Pedersoli decidió llamarse Bud Spencer porque cuando viene a Almería a rodar las películas del oeste necesita que tenga un nombre en inglés, y Bud era Budweiser, su cerveza favorita,
sí, sí.
Y Spencer era su actor favorito, Spencer Tracy,
sí.
Y Mario Girotti, cuando viene a Almería a rodar Dios Perdona, Yo No...
Esto es más por amor, la historia de él.
Exacto. Él se enamora aquí de su asistente de conversación en inglés y se llamaba Lori Hill. Entonces toma su apellido y el Terence tampoco está demasiado claro, pero dicen que puede ser porque él era estudiante de clásicas, en homenaje a Terencio, al dramático, al dramaturgo clásico. De todas formas, oye, decir que se enamoró de Lori Hill, se puso el seudónimo y en la actualidad sigue casado con ella.
Siguen juntos, es un milagrito, vamos, o sea...
Y más siendo italiano, que puntúa doble.
Vaya, vaya, totalmente. Oye, Terence Hill, por ejemplo, de joven, además era un tío muy guapo.
Guapísimo,
pero lo vemos aquí, yo desconocía mucha de esa filmografía anterior, lo vemos en Extra, ¿no? En Quo Vadis o en muchísimas otras películas. ¿En qué momento estos dos se juntan y además terminan siendo amigos?
Es una historia simpatiquísima. Ellos rodaron a finales de los 50 juntos, pero no juntos, una película de Víctor Mature que se llamaba Aníbal. Pero en aquella película no coincidieron en el rodaje, ni en la promoción, ni se llegaron a conocer. ¿Qué pasa? Que cuando empieza la trilogía de lo que sería la trilogía de Cat Stevens, el rodaje en Almería de Dios Perdona, Yo No, la iba a protagonizar Peter Martel. Pero Peter Martel, la noche anterior de venirse a Almería, tiene una discusión con la novia muy fuerte y a lo largo de la discusión se rompe el pie. Entonces él no puede venirse a Almería. La noche antes del traslado para el rodaje. Entonces el director cuenta la leyenda que iba por Cinecittà buscando un actor que pudiera hacer esto. Y era con Terence Hill. Entonces Terence Hill, que tenía la maleta fácil, ya había estado aquí en España, por ejemplo, rodando Locura de Amor con Sabidísima Montiel. Se sube al proyecto y llega aquí a Almería y se encuentra con Bud Spencer y empiezan a hablar de natación, porque Bud Spencer había sido nadador profesional, incluso olímpico dos veces y campeón de Italia de natación durante 10 años seguidos, y Terence Hill lo había practicado pues en su época de estudiante, y ahí pues empiezan a caerse bien, a verse la química que tienen en pantalla, y fíjate, por una discusión de pareja, de golpe tenemos una de las parejas con más química del cine.
Con más química y más feeling del cine, es verdad. Y además que eso es un icono del cine, los dos, y sobre todo cómo soltaban la mano, esos puñetazos, esas bofetadas, ¿verdad? Que además los efectos sonoros yo creo que eran importantes, ahora que nos reímos tanto cuando a lo mejor, porque hombre, una bofetada suena, pero un puñetazo no, y esos efectos sonoros que le ponían, pues lo mismo, yo creo que luego han sido indispensables para la historia del cine.
Sí, totalmente. Contaba Bud Spencer que eran las escenas más difíciles de rodar, que a veces llevaban semanas, porque eran verdaderas coreografías muy cercanas a los musicales. Pero es que tú me hablas de los efectos sonoros, pero los efectos sonoros se llegaban a hacer hasta con 30 instrumentos distintos.
Madre
Fíjate,
mía.
Para aguantazos, lo que hay que estudiar para todo, para
Hombre,
todo, Elia.
Totalmente, totalmente. Bueno, quien tiene un amigo tiene un tesoro, ¿verdad? Y en este caso yo creo que los dos se tenían el uno al otro, y es que además pues fueron... un par impar, nunca mejor dicho, que insisto, la historia del cine luego ha intentado también volver a esto y tener otras parejas importantes. El western cómico, cuando el western estaba ya de capa caída, hombre, un género no puede aguantar tanto. Ellos devolvieron otra vez a este género, pero eso, más cómico, pues el lugar que le pertenecía.
Sí, es impresionante porque, bueno, la filmografía italiana, al final, si algo me gusta de ella... es que sabe leer muy bien las pulsiones comerciales que hay en cada momento y sumarse a ellas. Pero lo cierto es que Bud Spencer y Terence Hill, cuando ruedan, le llamaban Trinidad en 1970, el espagueti se estaba muriendo totalmente, el espagueti western.
Sí.
Y ellos, con le llamaban Trinidad, le dan 5 años más de vida a Almería.
Sí.
Porque de golpe el éxito que tienen es descomunal y empiezan a rodarse un montón de westerns cómicos que sin ellos no hubieran existido. Bien, es verdad, pues que antes ya había pues La leyenda de la ciudad sin nombre, Laurel y Hardy en el oeste, Los hermanos March en el oeste,
claro.
Pero el espagueti cómico nace con ellos, y realmente pues a partir de ahí tenemos hasta, desde Sillas de montar calientes de Mel Brooks hasta Aquí vente a ligar al oeste, que son películas que no hubieran existido sin su presencia.
Oye, además me encanta cómo abarataban costes, porque el propio Bud Spencer, que contaba una de las picardías, ¿no? Como tú dices en el libro, que para abaratar esos costes, los caballos que utilizaban eran los caballos cansados de las películas de Leone, ¿no? Y rodaban,
claro,
con eso a un precio más módico, ¿no? Más barato.
También te digo una cosa, si se te sube ese Bud Spencer encima, tú también estás cansado.
O sea, oye, él decía que el caballo, además, que no. Dice, yo ya veía que el caballo a mí no me quería demasiado.
No, sí, decía, me veía a mí y se agachaba y decía, yo a este señor no le dejo montar.
No le dejo montar. Qué bueno. Bueno, ya digo que formaron un dúo fantástico. Y ellos estaban encantados. Por ejemplo, hay algunas películas que sí saben, ¿no? Sale La Ribera del Manzanares, salen algunas, bueno, La Mau, ¿verdad? El Puente de Toledo, el Vicente Calderón, o sea que aquí también rodaron y bastante.
Sí, la trilogía de Cat Stevens, la primera la ruedan en Almería, pero es que en Madrid ruedan, para mí, la que es su mejor película y la película favorita de muchos de los oyentes, supongo, que es Y si no nos enfadamos.
Y si no nos enfadamos,
se rueda todo en lo que hoy es Madrid Río, cuando aquello era un descampado. Se ve cómo estaban construyendo el Calderón, está por allí Muebles la Fábrica también, se ve bastante claro, y en el libro doy las coordenadas de los sitios donde lo rodaban e incluso la marisquería en la que iban a comer en Madrid. Esa película es historia de Madrid.
Maljamar, ¿no? Era o...
Sí.
Efectivamente.
Y esa, pues se ha mudado ahora ese negocio. Pero Bud Spencer lo recordaba, porque además era de buen diente, lo recordaba con mucho cariño lo bien que comió en Madrid.
Hombre, no me extraña, de eso sí se acuerda. Esas, ustedes recuerdan, bueno, es que Bud Spencer era una suerte de Obélix, ¿verdad? Y esas melés que hacían encima de él, que esto lo vemos también en muchas películas, casi más de superhéroes, ¿no? Que de repente cantidad de gente se tira encima de ellos y, bueno, son despedidos por los aires todos los villanos. Ya digo que, aunque parezca... Claro, tendemos a que lo cómico, muchas veces, si no está rodeado de un pozo de intelectualidad, como que lo desechamos, ¿no? Y para nada, han sido base de inspiración para muchas películas. Incluso tú hablas de Django Desencadenado, ¿verdad? Los silbidos, también la música como elemento, como hilo conductor.
Sí. Tarantino les hace un homenaje muy poco velado en Django Desencadenado con el tema principal de Trinidad, que suena, por ejemplo, en la escena final de Django Desencadenado. Tarantino, al final, que se ha visto todo el cine que hay que verse, porque contaba...
Tarantino lo ha visto todo.
Todo. Contaba un director español que cuando vino aquí a España le dijo, ¿me podrías conseguir una copia de Sevilla Connection, la peli de los morancos?
Fíjate.
pero ¿cómo Tarantino estará interesado en esto? Pues sí, se lo ha visto todo, la verdad.
Pues es que es alucinante, y así pasa luego, ¿no? Que salen esas esas obras de arte de una cabeza llena de información, ¿no? De una cabeza de un genio. Oye, Daniel, me encanta, no sé si tienes, porque la colección además es la generación del videoclub y sale una cinta de VHS, que a mí esto ya pues me da una nostalgia a los que lo hemos conocido, ¿verdad? Y cómo grabábamos también las películas y este cine mítico, que insisto, con nuestros amigos Dani Palacios y Juanma González, a los que conoce, que tienen una sección precisamente, se llama Par Impar.
Sí.
Lo decíamos, que esas pelis del videoclub son muy complicadas, Daniel, de encontrar hoy en día, ni en plataformas, ni... Si a ti te apetece ver una de estas, ¿no? De Bud Spencer o Terence Hill, o yo qué sé, algo más noventero, ochentero, es complicado acceder a ello.
Es muy complicado. Tendemos a creer que con el video on demand, que con estas plataformas, tenemos realmente todo en casa. Y sí que es verdad que tenemos muchísima más oferta de la que hubiéramos podido soñar cuando éramos críos. Pero lo cierto es que de la mano de estas plataformas está llegando muchas películas que de golpe poco a poco van desapareciendo. Y o tienes un formato físico en casa o date por fastidiado a Totalmente. La hora de encontrarla de un modo legal. Ya vimos lo que pasó con Lo que el viento se llevó en HBO
bueno,
Max.
Bueno.
Y claro, al final vamos a depender...
Bueno, estas películas, Daniel, ojo, por cómicas que sean, ahora serían políticamente incorrectísimas.
Bueno, incorrectísimas. Yo ya me he encontrado, de verdad, con muchos padres que me dicen, yo no le pondría estas películas a mis hijos porque son muy violentas.
Ya. Yeah.
Pero, por favor, sí.
Sin embargo, ven, yo qué sé, una serie de televisión en la que, bueno, verdaderamente son niños y niñas con mucho dinero... Y Coquico,
sí,
¿eh?
Sí.
La cabecita poca. Pero eso sí
o realities, es... o youtubers, o al final tienen acceso a un montón de cosas que puede ser mucho más nociva
Totalmente.
Que esto, que,
claro
que es una
que
violencia
sí.
blanca y muy cercana a la de los cortos animados de la Warner, el Coyote, el Correcaminos...
Bueno, los propios payasos también, ¿no? Los payasos de la tele con esas tortas también.
Que
¿no?
vuelan y
claro,
los golpetazos...
Claro.
Sí, entonces al final hay que tener mucho cuidado con esto porque o guardamos las películas nosotros en un formato físico o al final siempre va a haber quien decida qué es lo que podemos ver y qué es lo que no podemos ver. Y al final lo va a decidir en función de sus intereses y de su moral y no de nuestra libertad.
Tendrá,
eso es un problema.
Llegará la censura si es que no está aquí ya, o sea, eso está claro. En fin, pues Daniel Lorenzo, enhorabuena. Yo no sé si tienes en mente otro... más fuerte, muchachos, en este caso, claro, que no sea de estos dos, sino que vas a continuar con la generación del videoclub.
Tenemos más libros y estamos ahora con uno de cómicos, de las grandes películas de los cómicos españoles, de Martes 13, Tecto de la Calzada, todas estas películas que también merecen la pena ser reivindicadas.
Pues claro que sí.
Es verdad que tienen unos valores de producción probablemente menores que
bueno.
muchas otras, pero esas películas hablan de lo que fuimos en el momento en el que las vimos.
Totalmente.
Y del éxito que tuvieron en esa España, hay que explicarlo por qué lo tenían, porque visto desde hoy puede generar incredulidad o incluso superioridad moral de verlas por encima del hombro y nada más lejos de la realidad. Merecen una reivindicación.
Pues claro que sí. Daniel Lorenzo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y venga, a seguir así. Más fuerte, muchachos.
Muchas gracias, Celia. Un abrazo grande.
Un abrazo, Daniel. Adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Historia oculta de la música. Magia, geometría, obviamente. Hay parte de geometría en un pentagrama. Masonería, otros misterios. Un libro interesantísimo de Luis Muñoz, de Luis Antonio Muñoz. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Elia?
Pues
¿qué tal
estupendamente.
Todo?
Y el libro, la verdad, que me ha maravillado porque estableces una cronología de lo que es la historia de los misterios, de la religión, de la literatura, del arte, pero a través de esto mismo, ¿no? De la música. Algo que ya en su etimología nos dice que musiqué, ¿no? Que no se necesita saber a ciencia cierta para disfrutar en este caso. Y bueno... Hay cosas tan místicas como ese escalofrío musical que sucede cuando escuchamos música, ¿verdad? Eso sí que es magia.
Cierto. Bueno, mi idea, la idea de partida del libro era que la música siempre ha estado relacionada de alguna o de otra manera con el mundo de la magia. Desde que el ser humano es ser humano, tiene una relación muy intensa y muy personal con la idea de utilizar el sonido y posteriormente la música como forma de comunicarse con otras dimensiones, con los espíritus, con los dioses, cualquier cultura. Los chamanes que utilizan la música precisamente para eso, pues son personas importantes dentro de la comunidad. Y los músicos siempre han sido personas muy importantes en la estructura social. Y era porque tenían esa información y esa capacidad para generar esa comunicación con el otro lado. Y de ahí viene un poco esa conexión con el misterio y con la magia.
Es verdad. Y fíjate que desde el punto de vista de la religión han sido tantos también los que han alabado esa armonía que es Dios, pero Dios también como creador de música. No solo esa música celestial, ¿verdad?, que se cantaba en los ritos, pero ya San Clemente lo decía, ¿no? Dios es una cítara, una flauta y un templo. O sea, poesía sobrenatural.
Esto es, sí, hay muchos personajes dentro de uno de los capítulos y una de las partes, pues habla de esa conexión entre espiritualidad y música, que en el fondo, por ejemplo, en el catolicismo, la misa es un rito mágico. La gente asiste a ella como una especie de teatralización en el fondo, pero es un rito mágico en la profundidad de toda la estructura litúrgica. Y con respecto, por ejemplo, al cristianismo católico, esta idea provenía de muchas cruces de ideas filosóficas que abarcaban el concepto de la armonía divina. O sea, Dios plasmaba a través de una armonía musical su creación del mundo. Y eso ya venía incluso de fuentes filosóficas como de textos platónicos que estaban en la escuela de Chartres. Sí. Esta idea siempre está alrededor de nosotros. Somos armonía porque somos un reflejo de la creación. Y fíjate cómo en el mundo, por ejemplo, de la física, todo lo que se está hablando ahora, la teoría de cuerdas, es también
Einstein,
una
¿no?
Musical.
Ahí hablas de... Sí.
Sí. Einstein también. Einstein, tocaba el violín, curiosamente. Muchos de los grandes padres de la física tuvieron una relación con la música muy importante, Heisenberg, y utilizaban la música también como una manera de acercarse a su profundización en las ideas. Pero al final todo tiene que ver con el concepto de resonancia, con el concepto de armonía y de expresión armónica en el propio cuerpo. Desde Leonardo, que dibujaba un ser humano o pintó un ser humano con su armonía desde el punto de vista geométrico, ¿no?
Sí.
Es todo música, es música.
Fíjate, la naturaleza tan perfecta, tan armónica, la naturaleza es sonido, pero desde las ondas, ¿verdad?, que se emiten a veces, bueno, a veces no, imperceptibles también, pero están ahí, nos hacen vibrar. Hay un capítulo interesantísimo en el siglo XIX, ¿verdad?, tan propensos a esto del espiritismo y estas cosas, ¿no?, tan románticas, la conexión entre espíritus y música. Como gente, en los últimos momentos de su vida, como Goethe, ¿no?, escuchaba una melodía antes de morir.
Sí, el mundo del espiritismo del 19, que surge como, pues casi diría como una especie de fenómeno de moda mediático, ¿no? Hacia 1845, es un fenómeno muy concreto, muy específico, aunque se hablaba de espíritus antes, pero surge como una nueva moda. Entonces, dentro de esa moda, pues una serie de compositores que hoy en día conocemos como clásicos serios, diríamos entre comillas, pues también empezaron a conectarse con ese mundo del espiritismo recién surgido, intentando algunos de ellos, como el caso de Schumann, pedirle a los espíritus que le dijeran cómo se debería interpretar, por ejemplo, el principio de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Fíjate que el mundo de los espíritus llegó hasta tal punto que influenció en algunas de las obras más importantes del siglo XIX. Concretamente, hablabas de Goethe, que tiene una influencia absolutamente brutal a través del Fausto, pero el Fausto también provenía de una tradición medieval.
Claro.
Curiosamente, Schumann, en sus últimos años de locura, cuando él se intenta suicidar y le llevan a un sanatorio para curar un poco todo lo que era su enfermedad mental, que probablemente podía provenir pues de algún tipo de neurosífilis, él decía escuchar melodías dictadas por espíritus, como por ejemplo el de Mendelssohn, o incluso por demonios o ángeles. Y su última obra, el concierto el último concierto para violín y su última obra son obras compuestas desde esa idea. Concretamente, la última, fíjate qué curioso, se llama Las Variaciones Fantasma, Geister Variationen, la última obra que compuso Schumann.
Bueno, y es que también hablas de grandes compositores que encriptaron, incluso hay teorías sobre esto que son, son muy llamativas, ¿no? Algunos mensajes dentro de esas partituras.
Claro, es que la historia de la criptología, que en el libro aparece sobre todo relacionada con Bach, porque Johann Sebastian Bach es un compositor al que parece ser que le gustaban mucho los números. Y toda su música pertenece un poco a una tradición enigmática y combinatoria que también provenía de la Edad Media. En ese uso de los números, en ese descubrimiento maravilloso de los números y la matemática en su aplicación a la música, parece ser que Bach era aficionado a esconder determinados mensajes en sus melodías. Lo que no se sabe muy bien es por qué ni para qué. Y es verdad que también en el otro lado hay algunos testimonios, como el caso de uno de sus hijos que decía: mi padre no está involucrado en asuntos matemáticos musicales.
Fíjate.
Pero, por ejemplo, Bach consiguió entrar en una sociedad que se llamaba, era una sociedad dedicada a los números, al estudio de la matemática dentro de la música, y hay un retrato que es el de Hausmann, muy conocido de Bach, en el que él tiene un canon en su mano, que es el canon, que es el trabajo que hizo para poder entrar en esta sociedad de las ciencias musicales, que estaba dirigida por un tal Christoph Mitzler y que era un apasionado de utilizar mensajes o de esconder mensajes o técnicas enigmáticas dentro de la música.
Fíjate que Debussy, ¿no? Que aquí dices, la música debería haber sido realmente una ciencia hermética, que se fundara una sociedad de esoterismo musical.
Claro, sí, es que fíjate, si el la parte central del romanticismo fue esotérica, pues viajamos hacia lo que es el fin de siglo y el principio del siglo XX, donde sobre todo este esoterismo llega a su extremo en París, la ciudad de París, donde Debussy dice esto que comentas, que tenía que fundarse una sociedad de esoterismo musical. Es verdad que hay que ponerlo también en el contexto histórico del personaje.
Claro.
Pero, por ejemplo, otro personaje que está muy relacionado con Debussy es Erik Satie. Satie perteneció a una orden Rosa Cruz que tuvo vigencia en este París de fin de siglo, que no son los Rosacruces históricos, es otro fenómeno completamente diferente, pero que estaban comandados por un personaje muy enigmático que vivía en París y que al que Satie, siendo joven, se adscribió durante aproximadamente unos 6 o 7 años y compuso música para esta orden Rosacruz. Luego se enfadó con ellos y creó su propia religión y creó su propia, en la que él era el único fiel, porque Satie era un personaje pues muy peculiar, en el que el humor tenía un componente muy importante. La gente se lo toma, entre comillas, demasiado en serio.
Claro.
Pero creó una iglesia que llamó algo así como la Iglesia Metropolitana de París, y era una manera un poco también como de hacer algo a su medida, porque, bueno, era un personaje curiosísimo, que la gente que pensaba que vestía solo con un traje gris, y al final en su habitación, cuando él murió, encontraron como unos 30 trajes grises exactamente iguales. Entonces, era un personaje muy peculiar. Y sí que es verdad que tenía un concepto de espiritualidad y de religiosidad muy individual. Pero todo ese ambiente es un ambiente fascinante, claro, del 19 y finales del 19 en Francia.
Totalmente. Bueno, si nos vamos en este caso al siglo XII, tenemos a Hildegarda. Yo cuando la vi, que la habías incluido, Hildegarda von Bingen, me parece fantástica esta mujer
que
tocó tantos y tantos... Bueno, tantos y tantos palos, y también la música, obviamente, esas palabras, la música del espíritu, la armonía celestial. Pero es que, fíjate, con respecto a la religión, la música, el ritmo, la repetición tan importante, tanto en los mantras tibetanos, en los rezos, coránicos, el rosario, ¿verdad?, las letanías, eso te lleva a un estado de concentración, incluso, claro, los más... las mentes más inquietas y las almas más inquietas al éxtasis, ¿no? También.
Claro, porque Hildegarda es un personaje fascinante al que invito a vuestros oyentes que investiguen. Es una mujer que, fíjate, siglo XII, XIII, lo que podía ser una mujer en esa época, ella tiene un poco una construcción mental completamente diferente. Fue priora de un convento, luego ella montó otro convento en una zona de Alemania, en Trier, y bueno, pues tenía una inteligencia muy especial. En sus cartas se puede encontrar una inteligencia y una sensibilidad muy especiales. Y fue autora de un auto, una especie como de preópera, en la que hablaba de las virtudes intentan recoger un alma y llevarlo al cielo, y el único que no podía cantar en esa especie de ópera que compuso Hildegarda de Bingen era el diablo, sí, porque asociaba el silencio al diablo. Pero fíjate que el único personaje que pudo hacer de diablo en esa representación, cuando Hildegarda lo hizo con sus monjas en el convento, porque la representaron y la cantaron, fue el cura que estaba dentro del convento, que tuvo que hacer de diablo.
Bien.
Y además no debía cantar muy bien, se llamaba Volmar.
Sí.
Y Hildegarda lo utilizó un poco para crear este personaje, que era el que intentaba tentar a ese alma que llegaba hasta el cielo.
Una mujer
interesantísima.
Bueno, sobre el diablo, ¿no? Los grupos satánicos. Luego ya nos vamos a nuestro siglo y al siglo pasado, que es Iron Maiden, ¿no? Waps, sí. Pero es cierto que la música del diablo también ha estado ahí a lo largo de la historia. Hombre, ni que decir, tiene Paganini, del que también hablas, ¿no? Esos dedos, ese violín del diablo.
Sí,
las danzas de la muerte, todo también relacionado con esto.
Es que el diablo también es un personaje, entendido históricamente y sociológicamente, que es muy fascinante para entender cuál es su relación frente a lo que puede ser precisamente la oposición, ¿no?, de la espiritualidad, ¿no? El diablo, diría, analizando un poco su función en la música, es necesario. ¿Qué ocurre? Que está asociado a un concepto que mucha gente no piensa en él, que es el de fealdad, ¿no? El de fealdad como manifestación de esas cosas de la vida que no nos gustan. Cuando surge el diablo como personaje histórico, va tomando una forma en la cual llegará a ser identificado, pues por ejemplo, con esos niños que nacían deformes, se les llamaba hijos del diablo, etcétera, ¿no? Representan esa parte humana que no nos gusta de nosotros. ¿Qué ocurre? Que esto, con esa evolución y con esa línea natural, llega hasta un punto en el siglo XX, como hablas, grupos de rock que empiezan a encontrar en la figura del diablo también una forma de marketing.
Sí,
porque
claro,
estos discos que llevaban muchas veces estas asociaciones demoníacas, resulta que vendían mucho más que los otros. Incluso cuando se intentaba avisar a los padres y madres que un disco llevaba letras demoníacas o etcétera, que hay una institución en Estados Unidos que se llamaba PMRC, que ponía estas pegatinas en los discos, como Parental Advisory se llama, como avisar a los padres.
Advertencia, ¿no? Sí.
Sí, una advertencia. Estos discos vendían más que los otros.
Claro.
O sea, que el efecto era contrario.
Oye, pero es que aparte el mal ha estado ligado a la música también. No vamos a decir que todos son cánticos celestiales. Músicas tan tan maravillosas como las de Beethoven eran utilizadas en el partido nazi, ¿no? Para jornadas culturales. Hitler también, bueno, ya lo sabemos, sus discursos, cómo los transformaba,
sí, sí,
también
sí,
gracias a la sí, música.
Sí. Sí, fíjate que yo, por ejemplo, acabo de estar hace una semana en el campo de Dachau, cerca de Múnich, ¿no? Y he estado también leyendo, estoy ahora creando unos vídeos para que la gente los pueda ver. Es una cosa que sí quería deciros, es que como es un libro sobre música...
Ah, sí, bueno, y es interactivo, cuéntanos esto, sí, sí, sí.
Claro, es que sí me parece importante que la audiencia entienda que los libros sobre música, además de leerse, que es maravilloso, porque la lectura debe estar ahí siempre, pues he creado un concepto para que se pueda escuchar. Concretamente es un canal de YouTube que se llama Historia Oculta de la Música. En él, lo que hago es poner listas de reproducción que van siguiendo el orden de los capítulos, de tal manera que a medida que vas leyendo el libro, puedes ir, mediante unas señales que aparecen en él, escuchando ejemplos que te ayuden a ilustrar pues lo que vas leyendo. Entonces, si hablo, por ejemplo, en este caso de discursos en el partido nazi con música, pues lo que hago es ir pues a los discos que escuchaba Hitler, o contando la anécdota, por ejemplo, de que Hitler intentó componer una ópera cuando era joven, una ópera que se llamaba Vilan el Forjador, siguiendo un patrón de una ópera wagneriana. Y hay una anécdota curiosa que tiene que ver con esto. Parece ser que Hitler, una de sus primeras óperas que vio en Viena, fue una ópera de Hitler que se llama Rienzi, que es la historia de un tribuno romano que se rebela contra su pueblo. Y si unimos esto con el concepto de lo que luego pasó, nos damos cuenta que toda la iconografía romana está dentro del mundo nazi.
Totalmente.
Porque el saludo nazi es el saludo romano.
A veces, sí, claro.
Las águilas, etcétera. Todo. Además, se suma la influencia, por supuesto, de la estética de Mussolini y del fascismo italiano. Pero fíjate cómo podemos unir a Wagner, que obviamente y efectivamente sí fue antisemita, aunque habría que explicarlo mucho cuál fue su relación y por qué él fue antisemita, porque él tiene un texto, habló de Wagner, que se llamaba En contra de los judíos, que hizo por primera vez con un seudónimo que se llamaba Libre Pensador. Fíjate cómo unimos un montón de cosas gracias a la música.
¡Qué maravilla! De todas maneras, que lean el libro, porque lo van a encontrar todo gracias a la música, desde la prehistoria, Egipto, Mesopotamia, Egipto. Los cátaros, los trovadores, personajes interesantísimos también como Mozart, ¿no? Esa flauta mágica, sí. En fin, son muchos. Los más modernos, los Beatles, ¿no? Y también ese Helter Shelter, ¿verdad? Que
bueno, la relación, sí, con en este caso con Charles Manson.
Es verdad. Sí. Interesantísima la historia oculta de la música. Y Luis Antonio Muñoz, te damos la enhorabuena, de verdad, y hasta la próxima.
Y muchas gracias a vosotros, es un placer estar con vosotros aquí.
Gracias, Luis Antonio, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Yo soy la otra, y a nada tengo derecho, porque no llevo un anillo con una fecha por dentro.
Pues señor Santa Marta, ¿cómo está?
Doña Elia Rodríguez, muy buenos días.
¿Has visto qué apertura hemos tenido con nuestra querida Isabel?
No, perdona, menuda telonera ha tenido Javier Santa Marta, Isabel Pantoja, que cumple mañana 2 de agosto años.
Para todo tenemos percha.
Y claro, pues la banda sonora de este fin de semana son canciones de la Pantoja. No sé qué te parece, si te gusta, no
lo
te
más,
gusta, Javier.
Bueno, teniendo en cuenta que no,
no
es...
¡No te aferres!
Ya, pero esta semana también ha sido una fecha muy importante.
Santa Marta.
Ha sido Santa Marta.
El miércoles fue Santa Marta, la patrona
Marta.
De los camareros.
Santa Marta es de los hosteleros, de la hostelería en general.
Eso.
Pero es también la fecha en la que se fundó esta ciudad de Santa Marta, que tiene nuestra cumbia como sintonía de ese tren, donde en aquel momento el sevillano Rodrigo de Bastidas pues fundó ese 29 de julio de hace ya unos cuantos años lo que es la primera ciudad, no solamente de Colombia, sino de toda Sudamérica.
¿Y tú la cumbia qué tal?
Muy bien,
¿no? Te manejas bien.
Pero lo ha dicho muchas veces, que además a lo
bilbao. Es un bailongo.
Unas vueltas y unas patadas.
Ahí, ala, venga.
Bueno, pues entre Marta e Isabel Pantoja, yo me quedo con Isabel Pantoja. Y además vamos a hablar de leyendas este fin de semana, Javier, porque retomamos el tren de Santa Marta y durante todo el mes de agosto nos vas a acompañar.
Hombre, es que además el otro día comentasteis precisamente unas leyendas de ese lugar de Segovia que no sé si conocéis. Habéis estado, pues Segovia es un sitio muy bonito, yo recomiendo
bonito,
que vayáis.
No,
muy bonito,
no
muy
sabemos.
Bonito, muy bonito.
Cordero, muy rico, un cochinillo mejor, el ponche segoviano, judías.
Ahí.
Te vuelves
judías,
para Madrid.
Judiones.
Por Dios, ahí a José Antonio, hay una cosita.
Un alcázar que no merece la pena, un acueducto que
José
es
María,
una auténtica
José María,
José María. José María, es verdad, José María. Siempre lo confundo. Pero es que, claro, y entonces me acordé efectivamente de ese que podíamos hablar de esas leyendas. ¿Y qué cosas más bonitas en ese agosto, en este ferragosto que estamos, pues recordar pues esas leyendas viejas de nuestra España, de nuestra Castilla, de tantos y tantos lugares que tenemos,
hombre,
por Dios.
Imagino que hablando de Segovia vamos a hablar de la mujer muerta, entiendo.
No, pero ya no, ya contamos esto, ¿no? ¿O qué? ¿Otra vez?
No lo contamos, no lo terminamos de contar. Además, de todas maneras, hay dos versiones sobre el tema de la mujer muerta.
Venga, cuenta.
Hay dos versiones sobre la mujer muerta. Una, la que cuentan es que, en una época en la que, bueno, pues ahí en esas montañas del Guadarrama, pues la gente pues vivía feliz, tranquila, sin problemas, en fin, había pues, una vida maravillosa y preciosa y todo el tema. Bueno, pues entonces bueno, pues se vivía en una paz y armonía, pero sin embargo, en esos pastores que vivían en aquella época lejana, lejanísima, pues de pronto nos encontramos con que un pastor y una bella joven, pues se atrajeron, pero el pastor era muy celoso. Los celos es lo peor del mundo mundial.
Los celos son muy malos,
Los celos son muy malos, eso indica inseguridad claramente, porque dice, aquí tú muy seguro no lo tienes.
Claro.
Y entonces, pues él siempre pensaba que alguien iba a venir y tal, y vio salir de su choza a alguien, creyendo entonces, por tanto, que esta bella pastora pues le había puesto la cornamenta,
sí.
y bueno, le lanzó, vamos, un golpe con el cayado que lo dejó hecho polvo, y luego se lanzó después de contra el presunto mancillador de su honra, pues se lanzó también contra ella con una hazaña terrible. Y entonces, la paz se fue a hacer puñetas, entre unos y otros, aquello fue ni lo de... Vamos, los Capuletos y los Montescos no es
una
nada,
broma.
Esto era...
Ya.
Vamos, esto ya era García Lorquesco. Y entonces, en un momento dado, entre los ayes de dolor, los gritos de ira, el cielo se empezó a cubrir de espesos nubarrones y empezó una tormenta, una furia de la naturaleza tremenda, en el que se de pronto, en medio de ese fragor, se oyó una voz que dijo: «Malditos seáis, habéis entregado vuestras almas a la ira y a la pasión. Aquella muchacha que murió y no era inocente y solo ella estaba limpia de culpa.
Claro.
Os haré desaparecer y la bella que murió sin mancha tendrá el más hermoso sepulcro que nunca tuvo mujer». Y la tierra empezó a levantarse, se erizaron las rocas, se cambiaron todo, todos cayeron sobre unos túmulos propios creados sobre sí mismo, y de pronto una bella imagen de la mujer reposando sobre la tierra, siendo al mismo tiempo castigados quienes así la mancillaron y crearon esa guerra, quedando esa imagen de la mujer muerta sobre la tierra.
La dama de la montaña.
No les estuvo mal.
No.
No les estuvo mal, no les estuvo mal.
Esa es una de las versiones, pero luego está la otra, ¿verdad? La del liderazgo de la tribu, ¿no? De dos hijos y la madre que se enfrenta a esos dos hijos y dice, bueno, hasta aquí hemos llegado.
Y se pone en medio.
Y
¿no?
se pone en medio y están
con la espada,
con la espada y se la clavan a la madre.
¡Hala! Es que todas las leyendas tienen ahí un
drama.
Punto, ¿eh?
No, pero ojo, hay una tercera.
Sí, hay tres.
Porque también está Hércules como uno de los orígenes, además, de Segovia. Todas las ciudades pues quieren tener esa parte de la mitología propia acerca de, bueno, pues unos orígenes, pues lo mismo que Madrid, ese villorrio que está a las afueras de Segovia. Es un barrio de Segovia. Pues quiere también sus orígenes mitológicos en...
Gárgoris y Abidis.
En los troyanos que marcharon,
también.
Por eso hay una sierpe, por también. eso el animal, ya lo hablaremos, pero el animal mitológico de Madrid es el dragón, que eso la gente lo desconoce por completo. Y entonces pues se habla que fue Hércules quien fundó la ciudad de Segovia. Y entonces
tendrá Hércules segoviano, pero
un Hércules segoviano, Y entonces, pues, ahí tenía el rey, pues era viudo, tenía una hija, que era la que quería mucho.
Sí.
Claro, siempre estaba con el asunto de a ver qué príncipe se me viene.
A ver con
aquí,
quién la caso, la... claro.
Claro, claro. Entonces, pues, también, pues, oye, la princesa, pues, jugaba con sus doncellas en las estribaciones de aquellos montes.
Sí.
Y de pronto apareció un extranjero que parecía haber llegado por los aires. Y otro hombretón fornido y cejijunto que parecía servirle, y sin embargo era Hércules que venía a construir la ciudad. Pero claro, ellas todas corrieron, los soldados del rey acudieron enseguida, Hércules los rechazó de un manotazo, todas huyeron para avisar al monarca, y al final, bueno, pues el rey calmó las cosas, hospedó a Hércules para que, en fin, bueno, quedara calmado, pero en un momento dado, en ese bosque que había en su momento dado lleno de pinos, de abetos oscuros, pues se encontró en el momento dado de la marcha, sí, en el que cuando se habían preparado incluso ya los esponsales con la princesa, sí, con este príncipe que venía con Hércules.
¿Qué pasó?
Pues que no aparecía la princesa.
Adiós.
El caso está en que montó a caballo, galopó hacia el bosque, empezó a buscar hacia la pradera donde habitualmente subía la princesa, y justo en el llano, en la ladera del monte, y al salir de él, divisó, tendida en medio de la pradera, con las manos cruzadas sobre el pecho,
wow,
a la bella princesa.
Qué bonito.
Se dice que entonces el príncipe pues quedó consternado,
claro,
y le mandó a Hércules que tallara en esos mismos montes el cuerpo de la joven. Y así vista desde Segovia, ¿no?
Claro.
Pues
un
tiene
trabajo,
esa forma también
de
una mujer tendida y erta, claro, con las dos manos enlazadas sobre el pecho.
Qué bonito.
Dicen que el príncipe desapareció por los aires, inclusive, y que de vez en cuando, convertido en nube, vuelve de vez en cuando a la sierra a contemplar a su amor, y son esas nubes que se quedan prendidas como jirones en la frente de esa mujer.
Madre mía, qué cursi todo, ¿eh?
Todo es...
Pero muy bien, muy bien. O sea, el príncipe convertido en nube. O sea, ya hubiera querido el varón rampante.
Vamos.
Eso de las nubes también lo había escuchado, de los hijos enfrentados. Dos nubes
también
pequeñas que se
mezclan todas. Lo que pasa, Javier...
Claro.
Yo conocía, no sé si te refieres a esto, María del Salto. Y tú la has llamado la Marisalto.
La Marisalto.
La Marisalto, claro.
Porque María del Salto todavía un respetín, ¿no? Pero... La Marisaltos.
La Marisaltos, que me suena a Marisantos.
La Marisaltos.
Bueno, eso es según tradiciones, pero evidentemente María del Salto, que es como se llama también...
Es que
y la
cómo
gente
cambia
la
el cuento, ¿eh? María del Salto a la Marisaltos,
María del Salto.
Vamos.
Qué ganas de desprestigiar aquel salto que vamos.
Pero Marisaltos, bueno, es que no fue un salto así, realmente fue empujada al vacío, condenada a la muerte.
Sí.
Esta fue, esta Marisaltos, o María del Salto, pero vamos a ver, si es que, de todas maneras, eso es muy 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 español. O sea, tenemos en Madrid a una Diana cazadora, que ¿cómo la llamamos? ¿Cómo la llamamos a la estatua que está en la Puerta del Sol de esa Diana cazadora preciosa y maravillosa que cubría y daba fuente en la Puerta del Sol? ¡La Mariblanca! Si es que somos castizos, el casticismo no puede. Y esta María del Salto realmente se llamaba Esther en su momento dado, y era una bellísima judía, pero tan bella era que un caballero cristiano de muy noble estirpe, pero de muy baja cama, pues encima para colmo casado, pues estaba atraído por la belleza de la judía, que siempre han tenido fama de ser muy guapas.
Claro.
Bueno, no hay más que ver, o sea, las fotos del ejército israelí, que es para hacer la mili ahí, vamos, ahora mismo. Bueno,
claro,
esto es...
Claro.
No, perdón usted, pero sin menospreciar a las españolas y mucho menos a las segovianas,
claro,
pero caramba, cómo están las judías, que como dijo Don Bendo, es raro que lo repitan cuando se las ve.
Pues decía, pues, la venganza de Don Mendo. Venga.
Entonces, en este caso, pensaron que, en fin, la de siempre, el heteropatriarcado dijo que aquí la culpa estaba siendo esta, de esta mujer que era muy guapa, y
claro,
al otro tal. Y entonces fue el rabino el que quiso hacer la denuncia, y diciendo que tenía amores con un caballero de la ciudad casada, y entonces, el regidor en aquel momento dado, pues para que no hubiera lío y los reyes se enteraron del asunto, bueno, pues dijo, bueno, pues júzguenla ustedes, como decía, por fuero tenéis concedido tal. Y el rabino, pues no como adúltera, sino como criminal y traidora, como renegada, pues la condenaron a ser lanzada, lanzada desde... No está ahora mismo, sería donde está la Catedral Vieja, que además ahí estaba la imagen de la Virgen de la Fuencisla, donde está actualmente, y entonces cuando estaba a punto de saltar, ella enfocó sus ojos hacia la torre de la catedral, en fin, llamándola, ayudándola, pidiéndole ayuda.
Pidiendo un milagro.
Claro, y entonces,
claro,
ella no miraba ni al alto, ni a la cima, ni nada, no. Ella todo el rato mirando hacia la catedral, a donde estaba
mientras
esa
caía,
Santa,
¿no?, en caída libre.
Y entonces el verdugo la empujó, la lanzó,
sí,
y en ese momento dado, una pequeña azul, de ahí salió una nubecilla que bajó y era una paloma blanca.
¡Hala!
Que la, en el momento y tal, la ayudó la, a bajar tranquilamente, posándose.
¿Cuál mariposa?
Hasta, ¿cuál mariposa sobre el prado? Y bueno, ya evidentemente, pues ya
observaba. Igual, igual, Javier, igual. Como llevaban esos sayones y esas faldas, pudo ser que hiciera las veces de paracaídas, ¿no? Porque aquello, ¿eh? Y no sé, por darle.
Por supuesto, vamos
realismo.
A ver. Entonces, vamos a ver, las leyendas crean literariamente algo que ha ocurrido y que es desconocido, que me
totalmente,
refiero a que ha supuesto
claro.
Una cosa que no puede ser, que pudo ser posible, pero que no fue explicado por la lógica, por la naturaleza. Entonces, cualquier efecto, lo que se dice, de un viento, de una cosa que llevó y que hizo que al final, pues resulta que cayera vivo, pues se entiende pues una intervención pues divina.
Divina,
entonces,
claro.
Se la bautizó y ya don Bernardo de Segovia, que era el obispo de la época, pues por María del Salto. Y entonces se le permitió además vivir para vivir ahí en la habitación de la camareta de la Virgen y hasta que, bueno, pues dicen que llegó a tener un tránsito en olor de santidad, como se decía,
sí,
y,
sí.
Y fue enterrada en el claustro de la catedral. O sea que en una de las paredes se ve aún una pintura que representa el milagroso suceso que se recuerda todavía
bueno.
De la Mari Saltos.
Pues uh-huh. Javier, lo vamos a dejar aquí esas leyendas porque han quedado algunas más. La calle Muerte y Vida, es verdad que yo la conozco y nunca he sabido
existe.
Tampoco
existe,
por
existe, existe, que... existe. Porque hay calles que dicen, bueno, pero es que esa calle existe. Y,
sí, sí, Muerte y Vida existe, además, sí, sí, muy
claro,
cerquita.
Y además, de hecho, el hecho que la representa, que está en unos portones, unos postigos labrados, se puede ver en el museo, ¿no? Está ahora mismo en la misma calle, pero se mantiene en el Museo de Segovia, en donde se ve la muerte y la vida de esta historia de la época de los comuneros.
Hombre, comuneros de Castilla.
De la época de los comuneros, con lo cual también es una historia que también, bueno... Está más cerca aquí de la historia que de la leyenda, porque en el fondo fue una forma curiosa de llamar a esta calle por parte de los segovianos, ya que lo mismo, efectivamente, en ese mismo lugar pudo darse la muerte y la vida de igual manera. Y bueno, pues y eso ha quedado pues reflejado en esa calle que hoy día se puede ir a visitar, vamos, que existe todavía en el callejero, en el nomenclátor de
Segovia. Hombre, claro que sí, que sí, calle Muerte y Vida, una plaza Muerte y Vida también, que está en la calle, obviamente. Bueno, pues fenomenal, nosotros no nos van a cortar el cuello como al pobre de Juan Bravo, pero volvemos.
Bravo, bravo.
Bravo, Juan Bravo. Mal, le salió el tiro por la culata a los pobrecitos míos porque ellos estaban con la reina Juana y al final la reina Juana no estaba del todo... Que convencida, pues un hijo es un hijo, Javier,
ahí está.
¿Sabes?
Bueno, no sabría decir porque la verdad es que... Pero me hago una idea.
Sí.
No, y además, pero es que tenía muy claro, sobre todo, Juana, la legitimidad que suponía el hecho. Entonces, eso también es de una capacidad de raciocinio que, sin embargo, la que llaman loca, pues seguramente eso está mucho más cuerda
de lo que
imaginemos.
Muchos, efectivamente.
Porque hizo lo mismo en el fondo que hizo María de Molina por tres veces, que siendo reina y pudiendo ser reina tres veces luchó para que los derechos precisamente dinásticos se mantuvieran
y fueran legítimos, claro que sí.
Como hizo Juana.
Pues lo mismo me da Juana que su hermana, este es otro dicho, algún día también descubriremos por qué. Y,
¿Por qué?
Y Javier, pues un placer, como siempre, felicidades atrasadas por tu apellido, por Santa
gracias,
Marta.
Gracias, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía.
¡Huea! Pues nada, a bailar cumbia y volvemos la semana que viene. Un fuerte abrazo.
En este agosto las leyendas no serán a medianoche, sino que serán a mediodía.
A mediodía, qué bonito. Agosto frío en rostro, ¿eh? ¿Por qué se dirá eso? Bueno, un fuerte abrazo, Javier.
Otro grandísimo.
Y adiós, adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.